Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Got Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Esto es Mejor Te Cuento, Radio Cultura 97.9 FM. Estoy acá transmitiendo desde Lausanne, Suiza. Mago Ríos en los controles, Ale Britos en la producción general. Ahí en la radio, en el edificio de la calle, ahí Parera y Guido, o sea, muy urbano. Y casualmente urbano es un poco el tema de hoy. Hoy quiero hablar de las ciudades. Vamos a hablar de Buenos Aires, por supuesto, y tenemos un interlocutor súper especialista en la ciudad que nos va a acompañar. Pero yo primero quiero darle una línea, porque estoy acá, porque estoy en Europa, a París. París, en las últimas dos semanas, y pienso que más, pero en las últimas dos semanas ha sido noticia por la manera como relaciona la actualidad con la vigencia, con el paisaje, con la calidad, con esa manera de convertir lo que ya es la ciudad más visitada del mundo, que lo es, en un atractivo inusual. Y me voy a referir concretamente a tres hechos. El último adiós a Jean-Paul Belmondo, que fue algo realmente espectacular, de una calidad visual increíble, enterrado y despedido como un, casi como un jefe de Estado, con el dolor de la gente, con el acompañamiento. O sea, realmente muy conmovedor me resultó ver el video de despedida al gran Bebel, Jean-Paul Belmondo, Le Magnifique. Número dos, era un proyecto de Cristo, de Cristo, en realidad, el gran artista que ganó fama mundial por empaquetar los edificios, empaquetar el Arco del Triunfo. Cristo murió sin lograrlo, y esta semana, este fin de semana, se concretó el proyecto, que lo dejó él, por supuesto, preparado, con Jean-Claude, su mujer, que trabajaron toda la vida juntos, y se cubrió y se empaquetó el Arco del Triunfo. Ese maravilloso, la maravillosa culminación de Champs-Élysées a la apertura de la Avenida Foch, un lugar extraordinario que es casi una de las mecas de los visitantes que van a París. Y el tercer hito que yo les quería traer acá para hablar de lo que son las ciudades y lo que se puede hacer es que antes de ayer el presidente Macron inauguró en el Palacio del Elíseo, en el Élysée, ahí en la Faubourg Saint-Honoré, una instalación, una intervención de Daniel Buren. Es un artista famoso por sus rayas, un geométrico espectacular, que tiene 83 años, lo invitó para intervenir el Palacio del Elíseo, que es el Palacio del Presidente, y la verdad que estaba lleno de gente, se convirtió en una en un acto casi, digamos, transmitido por todos los canales, la ciudad en pantalla. Va a ser el centro de visita de los Días del Patrimonio, que son el próximo fin de semana, el 18 y el 19 de septiembre. Les cuento esto porque ahora, cuando hablemos de Buenos Aires, vamos a ver también cómo lograr poner a una ciudad en el mapa. Yo no digo que a París haya que ponerlo en el mapa, porque ya está en el mapa, pero estas cosas son absolutamente geniales y quería compartirlas, como compartir también con mucha alegría que he visto los seleccionados del premio Fortabá. Hay muchísimos amigos. Quiero saludar especialmente a Matías Ercole, a quien he seguido de cerca. Es un joven valor en ascenso y he visto que está entre los premiados sub-30, así que mi saludo muy especial para Matías. Y vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento, con el Mago Ríos en los controles, con Ale Britos en la producción general. Arranca acá y los espero hasta la una, que me hagan compañía a la distancia, pero cerca, para vivir un poco lo que es este momento tan particular en que las ciudades tienen que recuperar lo perdido. La pandemia alejó mucho a la gente del turismo, se volvió todo muy complejo, y me estoy olvidando de algo antes de arrancar el programa. Ayer tuvimos votación secreta de la Academia Nacional de Periodismo. Ya lo habrán visto hoy seguramente en los diarios, pero se han incorporado los nuevos académicos en un acto que fue realmente impecable, así que aprovecho para felicitar al presidente Joaquín Morales Solá y, por supuesto, recibir con un gran abrazo a los nuevos integrantes que se suman a las filas de la Academia Nacional de Periodismo. Dicho lo cual, Mago, te paso la posta, un poquito de música y volvemos con nuestro primer entrevistado.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya por decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, despejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh,
si quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos en línea, en comunicación con Juan Pablo Vacas. Él es subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Es vocal de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, docente de la FADU en la UBA, y la verdad, un fiel seguidor, un constructor de la imagen de Buenos Aires y un defensor del patrimonio. Yo con Juan Pablo quiero hablar un poco de esto que pasa, ¿no? Las ciudades están recuperando su lugar en el turismo. Y el otro día, fuera de aire, le decía a Juan Pablo, vi que lo que se llaman los digitales nómades eligen a Buenos Aires como un destino. Buenos Aires está entre las ciudades más elegidas por la gente joven. Y ahí vamos a nuestro entrevistado de hoy. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Mira, la verdad que muy bien. Pues es que me sorprende un poco y al mismo tiempo no me sorprende. Quiero que desde tu mirada, que sos subsecretario de Paisaje Urbano, nadie más indicado que vos, que me definas cuál sería, a tu criterio, aquellas razones que hacen de Buenos Aires un destino tan atractivo. Porque es evidente que en los últimos años el posicionamiento, más allá de los problemas pandemia, olvidemos un poco la circunstancia, vayamos al fondo. ¿Cuál sería para vos esas razones o esa razón?
Bueno, las ciudades en las últimas décadas se dieron cuenta que tienen que atraer conocimiento, tienen que atraer a los jóvenes, tienen que atraer a toda esa energía que por ahí están asociadas a esto que mencionabas del artículo. En el caso nuestro, creo que más allá de, o sea, es una ciudad con buen clima, es una ciudad agradable, con una escala agradable, creo que es una ciudad que sistemáticamente ya hace un tiempo que viene intentando atraer con estas cuestiones que por ahí están relacionadas con las universidades, con el conocimiento, con las posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Digo, es algo que nos hemos dado cuenta que hace mucho también a no solo a la calidad de vida, sino al desarrollo económico de las ciudades. Creo que Buenos Aires tiene también esa mezcla que no es menor y que todo el mundo la destaca, que es lo agradable de las personas, pero también su cultura, ¿no? En relación a tu trabajo y eso, digo, creo que es una ciudad que tiene una oferta amplísima, amplísima respecto de actividades para todos, pero para la gente que le interesa la cultura, las artes, la música, y eso atrae mucho a la gente, y la gente hoy en día lo valora mucho como parte de su calidad de vida de todos los días, ¿no? Más allá de que esté estudiando, de que esté trabajando, creo que eso hace a la calidad de vida.
Es interesante lo que decís, Juan Pablo, porque pienso que en realidad, el otro día me parece que se lo escuchaba decir al jefe de gobierno, es algo que todos sabemos, que Buenos Aires es, creo, la tercera ciudad del mundo con más teatros, por ejemplo, sin contar que el Colón es un atractivo en sí mismo, porque, bueno, lo decía uno de los tenores más famosos del mundo, le preguntaban dónde le gustaba cantar, cuál era la mejor acústica, y el tipo dijo el Colón de Buenos Aires. O sea, tenemos un capital en el imaginario colectivo seguro, pero además un capital que yo creo que es muy fuerte en lo que hace al patrimonio arquitectónico. ¿Por qué no me hablas un poco, Juan Pablo, vos que sos arquitecto, por qué Buenos Aires tiene ese imán tan fuerte? Vos de alguna manera lo dijiste en la mezcla. ¿Qué es lo que vuelve tan atractivo nuestro patrimonio arquitectónico?
Yo creo que el patrimonio de la ciudad, y eso al ser un reflejo de también de nuestra inmigración, ¿no? Y de nuestra sociedad, en momentos como este, en el cual el mundo es complicado, en el cual hay gente que se mueve muy fácilmente de un lado a otro, eso es algo con lo que alguien se puede identificar, ¿no? Digo, uno tiene esa idea de que por ahí Buenos Aires hay muchas y que hay esas referencias a otras ciudades, en el cual, digo, alguien que por ahí pasea por un barrio, se siente identificado con parte de ese barrio, con su patrimonio, y no solo lo arquitectónico, porque vos mencionabas lo de los teatros, digo, toda esa tradición del teatro, de las artes escénicas, de la música, está muy en el día a día. O sea, la gente en Buenos Aires va al teatro, gracias a Dios, en las últimas semanas volvieron a tener niveles un poco más parecidos a los de antes de la pandemia, porque sabemos que han sido de las cosas más complicadas por las condiciones, pero digo, todo eso es parte de la vida cultural de la ciudad, de lo que uno hace después de trabajar, del café, de lo gastronómico, que no es menor. Digo, la gastronomía también es una parte que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la calidad de vida, y también, obviamente, es una de las actividades económicas que más gente emplea. Entonces, creo que Buenos Aires ha intentado también mejorar su performance en cuanto a esos temas, a la cultura, a la gastronomía. ¿Por qué? Porque a la larga a la ciudad le sirve tener estas personas que vos mencionabas, estos digitales nómades, queriendo estar en Buenos Aires, aunque sean nómades, aunque estén un par de años y después vayan a otros lados o vuelvan a otros, a de donde vinieron. Creo que eso también está reflejado en nuestro patrimonio, ¿no? Esta mezcla de arquitectos franceses, estructuras alemanas, mano de obra italiana, y eso que uno identifica a veces con esa Buenos Aires del siglo XIX y principios del XX, creo que es lo que hace que no es una ciudad que invita, sigue invitando, ¿no? Porque uno se puede encontrar en tanto en sus actividades culturales, en su patrimonio, en el tipo de comida. Digo, nuestro tipo de comida es variadísimo, y eso
totalmente
también.
Pues es que, Juan Pablo, mira, hay una cosa que me llamó la atención ahora que estoy en esta temporada europea, digamos. Vos sabés que con la pandemia todas las ciudades habilitaron una cantidad impresionante de terrazas, porque bueno, estamos en verano, ahora estamos ya terminando, por supuesto, la primavera acá, pero me impresiona la forma como pusieron en valor el aire libre, porque la gente no podía entrar o tenía que entrar con barbijo o con pase sanitario. Entonces le dio un color a las ciudades, esa gente afuera, esa gente disfrutando. Y yo creo que, como vos decís, con toda razón, Buenos Aires tiene en la gastronomía un capital enorme. Y no te digo nada, no te digo nada, si en este momento lo comparás en términos económicos, que nosotros lamentablemente, por un lado, pero por otro lado es un gran gancho para el turismo, somos un Buenos Aires y el país entero, es sumamente barato comparativamente, ¿no?
Sí, la verdad que eso todavía estamos esperando que haya un poco menos de restricciones para viajar, sobre todo, y lo que eso significa. Digo, Buenos Aires, uno de sus ingresos más importantes tiene que ver con el turismo, la gastronomía, ese tipo de servicios, así que nada, estamos esperando que se vayan liberando todo, pero es así como vos lo decís. Digo, nosotros, fíjate que nos... A mí me tocó hacer la normativa que permitió los DEX gastronómicos en Buenos Aires, que la hicimos en plena pandemia, preparándonos para cuando se pudiera salir. Esto ya hace más de un año. Y no solo es eso. Primero, el Buenos Aires tiene un clima espectacular. O sea, uno no tiene grandes fríos, nevadas. Pueden estar activas casi todo el tiempo. Y además hacen un montón a la seguridad en la calle, porque hay gente en la calle, gente en las veredas, digo, y la experiencia, o por ejemplo, no sé, hace 3 años nosotros hicimos la intervención de Corrientes, que se pensó esa corriente peatonal para la salida de los teatros con mucha gente y las actividades a la noche, y sirvió todo eso que hicimos para que los restaurantes que estaban en Corrientes pudieran sacar sus mesas y sillas. Uno no sabe también para dónde va a salir el tema del espacio público, pero bueno, la pandemia nos ha servido mucho para aprender lecciones sobre eso.
Pero mira, te digo totalmente, y un poco cerrando porque se me acaba el tiempo, pero es sin lugar a dudas una gran oportunidad. O sea, tener todo esto, toda esta disposición, todo este clima que vos decís que es maravilloso, y poder disfrutarlo y poder tener las mesas afuera, me parece algo realmente fuera de serie. Juan Pablo, te mando un abrazo porque se me acabó el tiempo y nos vemos en Buenos Aires.
Cariños, Alicia, un saludo.
Un saludo muy especial. Era Juan Pablo Vacas, subsecretario de Espacio Público, hablando de la ciudad antes y después de la pandemia.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe,
luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Verónica Santalla, ella es la persona que se ocupa de las masterclass, de todo lo que tiene que ver con el media, con las charlas, con todo el valor agregado de Buenos Aires Foto, que yo creo que es muchísimo, y este año va a tener una particular relevancia. Lo hemos dicho en programas anteriores, pero me gusta recordarlo. Buenos Aires Foto este año va a ser en el Palacio de la calle Basavilbaso, allí en Basavilbaso, entre Arenales y Juncal, y va a tener una característica particular que le hemos hablado con Diego Costa Peuser, que será una Buenos Aires Foto boutique, pero con un gran contenido de aprendizaje, de expertise, que ahí está Vero Santalla. Hola Vero, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, la verdad que muy contenta porque veo que este año se profundiza todo este aspecto de aprendizaje, de enseñanza, de didáctico que tiene la feria. Contanos un poco qué tenés en programación para este año.
Bueno, primero que nada, quería como contextualizar que durante el año 2020, a causa de la pandemia, muchas de las ferias de arte y la programación de museos y actividades culturales presenciales tuvieron que trasladarse al mundo virtual. En ese sentido, Diego Costa Peuser, que es el director general de Buenos Aires Foto, desde un primer momento tuvo la convicción de que había que seguir apoyando a las galerías, a los artistas en ese momento tan difícil, y es por eso que la feria se programó de manera virtual y fue acompañada con una programación de charlas y masterclass también virtuales, donde pudimos convocar a referentes de la fotografía latinoamericana, aunque estuviesen en otras ciudades del mundo. Y esta virtualidad lo que nos permitió es ampliar los públicos, llegar a otras provincias, a otros países, y es por eso que este año, que por fin vuelve la presencialidad, es una decisión de la feria seguir manteniendo también lo virtual como espacio para seguir generando contenidos. Por esto es que las masterclass justamente se planifican en este contexto. Lo que hicimos formar un espacio que es Media Point, que justamente va a combinar lo presencial con lo virtual, donde va a haber masterclass, live talks, open file y entrevistas presenciales y vía streaming con diferentes referentes vinculados al campo de la fotografía latinoamericana.
Perfecto. Pregunta, Vero. Sí. Esto que vos decís del Media Point, ¿es un auditorio? ¿Es un lugar donde la gente puede ir? ¿Tiene un aforo? ¿Cómo es?
Bueno, justamente, el Media Point lo que va a hacer es tener su parte virtual, como por ejemplo las masterclass, y parte presencial. En este caso va a haber una programación especial durante la feria, El espacio Media Point, la feria se realiza entre el 13 y el 17 de octubre, como bien vos dijiste, en Casa Basavilbaso. Este espacio va a estar ubicado en el jardín de la casa, en un ambiente al aire libre, para que podamos realizar las actividades de manera cuidada, y con una programación que va a tener presentación, por ejemplo, del libro de Andrés Wertheim, el libro de Liliana Mizrahi y D'Amico, homenaje, artista homenaje Lucrecia Platt, que va a estar acompañándonos también en una de las charlas, o sea, entre otras cosas que va a tener esa programación. Obviamente, en este caso, por todas las restricciones, las inscripciones van a ser de manera online y vamos a tener aforos distintos, vamos a tener distintos horarios para que la gente pueda asistir siempre, bueno, de manera cuidada, ¿no? Pero va a haber programación y esto, bueno, en línea con lo que se venía hablando del espacio urbano de Buenos Aires, con la posibilidad de hacerlo al aire libre.
Te digo una cosa y le comento a la audiencia, el Palacio Basavilbaso, que fue de la familia Sastre, tiene un jardín lindísimo, que no es muy grande, pero que es un espacio bien contenido, en línea un poco con lo que hablábamos con el arquitecto Vacas, de lo que es el deck, la terraza, el aire libre. Y yo creo que además, Vero, y estamos hablando con Vero Santalla, que es del Media Point de Buenos Aires Foto, hay algo interesante, y es que las ferias instrumentaron una programación en general digital y que ahora también será híbrida. La semana que viene va a ser y también va a ser híbrida acá en Suiza. ¿Sabes qué? Me parece que las ferias que crearon una cuestión de aprendizaje y de como si te dijera, de bagaje didáctico que le suma un enorme valor. ¿No te parece?
Sí, bueno, es por eso que para las semanas previas a la feria y como parte, bueno, de este espacio, programamos un ciclo gratuito de formación en fotografía contemporánea que va a consistir en 3 masterclass dictadas por destacados referentes de la fotografía que ahora voy a mencionar. Estas masterclass son auspiciadas por Zurich, que es un sponsor que nos acompaña desde muchos años, así que para los que estén interesados en participar, en la página web de Buenos Aires Foto, que es buenosairesfoto.com, en la sección Media Point, pueden encontrar las distintas propuestas y los formularios para ya inscribirse, que esto es lo que decíamos antes, ¿no? De la ventaja de lo virtual es que puede llegar a cualquier ciudad, a cualquier lugar del mundo. Y te cuento, si querés, las masterclass, quiénes las van a dar y en qué van a consistir.
Dale.
Empieza el 23 de septiembre con Rodrigo Alonso, que, bueno, es licenciado en arte, es especializado en arte contemporáneo y curador independiente. Él propone la charla La fotografía y su exposición, y parte de la base de que una obra existe y adquiere valor en la medida en que es expuesta o circula públicamente. Entonces, un poco la historia de cómo la fotografía tuvo que transitar un largo camino para incorporarse a este ámbito. Después pasamos el jueves 30, siempre a las 19 horas, los jueves 19 horas, va a estar a cargo de Vivian Galván. Ella es fotógrafa especializada en la investigación de soportes, procesos y tecnología contemporánea aplicada a la creación artística. Nos propone teoría de un post-pictorialismo fotográfico. Y es un seminario que, si bien es para público general, es muy interesante también para los artistas, ¿no? Que se sumen los artistas de cualquier disciplina, porque ella va a abordar acontecimientos históricos técnicos en relación a la fotografía y ver cómo...
Vero, se me acaba el tiempo, así que pasame rápido lo que queda.
Dale. ¿Te repito esto?
No, ya sabemos, la que viene.
Dale.
Es Agustín Chiques.
Y la última es la charla el 7 de octubre con Gabriel Balanzi, que es fotógrafo y artista visual, y lo que él propone es aprender a mirar, una introducción al arte de mirar desde la fotografía, ¿no?
Me encantan las tres propuestas. Bueno, solamente, por último, ¿cómo se conecta la gente para anotarse? Nada más.
Bueno, primero que los esperamos en Buenos Aires Foto del 13 al 17 de octubre en Casa Basavilbaso, de manera presencial, que es importante este encuentro, reencuentro con la fotografía. Y para inscribirse a los cursos, en la página de Buenos Aires Foto, buenosairesfoto.com, en la sección Media Point van a encontrar las masterclass, cada una con su formulario para poder inscribirse, y enseguida van a recibir una respuesta de donde ya tienen reservada su espacio.
Bárbaro, Vero. Bueno, nos vamos a ver ahí, me parece estupendo. Por supuesto que todo lo que has dicho, me parece que es fantástico consultarlo en la página, ampliar, sí, tener las fechas, y seguimos hablando en próximos programas. Te mando un abrazo, Vero.
Otro abrazo para vos y muchas gracias, Alicia.
De nada, querida. Era Vero Santalla, Media Point de Buenos Aires Foto, edición en octubre en el Palacio Basavilbaso. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro próximo entrevistado, que es nada más ni nada menos que nuestro muy conocido galerista Alberto Cendrós.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor.
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa.
Oh yeah.
Bueno, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación con Alberto Cendrós. Alberto Cendrós es un galerista de trayectoria. Si bien él empezó como coleccionista, y yo creo que en él se juntan esas dos pasiones, que es algo realmente interesante y que le agrega valor a la actividad. Y le quiero preguntar a Alberto, porque ahora la noticia... Alberto, ¿estás ahí?
Sí, sí, te escucho.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, ¿y vos?
Todo bien. Mira, bueno. Dos cosas que quería hablar contigo. Una, hay una nueva, si se quiere, sociedad, o no sé cómo llamarlo, una alianza con Ignacio Liprandi para trabajar la obra de Cucurto, que me pareció lindísimo porque son como dos conocidos de siempre que se ponen a trabajar juntos. Contame un poco cómo es eso.
Es muy simple. Yo en esta nueva etapa de la galería quiero hacer un trabajo superador del anterior, y me pareció que para fortalecer los aspectos más débiles o donde tengo más dificultades para trabajar bien, tenía que buscar aliados, a buscar alianzas estratégicas, y me parece que Ignacio me suma, en el caso del trabajo con Cucurto, me suma una gran experiencia como galerista, pero también una gran experiencia de gestión, de administración, y es algo que me va a permitir trabajar con mucho, digamos, con mucha más tranquilidad en esos aspectos.
Che, Alberto, escuchándote, qué bueno lo que decís, porque realmente me parece muy genial desde el punto de vista de la humildad y de generar tal vez espacios nuevos para la actividad. Ya sabemos, pues es que acá en Europa, y es una cosa que también quería comentarte, me ha llamado muchísimo la atención que hay mucha fusión de galerías. Claro. Hay muchas galerías que se están fusionando. Yo creo que la pandemia, la crisis, los altos costos también han determinado que muchas galerías cierren sus espacios y se unen entre sí.
Sí.
Y está fortaleciéndose mucho la actividad. ¿Cómo te podría decir? Una combinación del galerista con espacio y el galerista sin espacio, que no tiene espacio propio.
Yo estoy al tanto de eso, de esa tendencia, y de alguna manera es la estoy siguiendo con este ejemplo del cual estamos hablando. Yo creo que hay personas valiosas que tienen que eventualmente ser rescatadas para nuestro métier, para nuestro mundo. Ignacio, sin lugar a dudas, es una de esas personas, y creo que también que él quizás no tenga en este momento planes para reabrir una galería o ponerse al frente de un proyecto total, integral, y en cambio está encantado en sumarse al trabajo con un artista en particular y poner su atención, su experiencia en ese solo artista, y eso va a ser muy rico, va a ser muy muy interesante.
Me parece que sin duda lo va a ser. Yo creo que Ignacio, y lo ha demostrado, él trabajó mucho tiempo también con las ferias afuera, solo, posicionó artistas.
Exactamente, ese es un punto, uno de los puntos que más me atrae también de esta alianza, que es como sumar esa experiencia, ese conocimiento de Ignacio del mundo internacional, del mundo de las ferias, que además es una parte que no es la parte en la que a mí más me gusta trabajar. A mí me gustan mucho los talleres, trabajar con los artistas así en el día a día, en el cara a cara, y en cambio Ignacio tiene una personalidad y un tipo de, en fin, le gusta mucho el trabajo internacional, las ferias, es muy vendedor, es muy conocido, es muy respetado por su seriedad, por su administración impecable, y repito, eso estoy seguro de que no solo me va a fortalecer en el trabajo con Cucurto, sino que trabajar con él me va a fortalecer, me va a enriquecer en todos los aspectos, porque voy a tener un buen maestro.
Qué bueno, qué bueno, qué humilde que estás en Dross.
Escúchame, bueno, soy Álvaro. Otro.
Me encanta. Quiero solamente dos líneas sobre lo que está pasando en el Museo de Arte Moderno con Cucurto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que la gente puede ver? Contanos un poco de qué se trata.
Mira, es una invitación muy, muy, muy generosa y muy atractiva que le hizo el museo, Victoria Norton, su directora, a Cucurto directamente, que consiste en mostrar trabajos de distintas series en diferentes espacios del museo que no son exactamente salas, pero que de todos modos son espacios por los que circula mucho público y que son desde luego espacios de muy alta visibilidad para la obra. El caso de Cucu es muy preciso, no es una invitación arbitraria. Victoria decidió, como entendió que era un buen artista para poner en línea con otras situaciones que hay en el museo en este momento, que son la muestra de Alberto Greco, la muestra antológica de Alberto Greco, que sabemos que es un artista que trabajó intensamente con la calle, con la vida cotidiana, con la realidad en la calle. Tiene, por otra parte, en otro sector invitado a un proyecto muy lindo que se llama Hecho en Buenos Aires, que hacen una publicación hace ya unos cuantos años. Sí. Y donde hay también muchos artistas plásticos, aunque no de nuestro circuito, pero que hacen un trabajo muy rico también. Y Cucurto con estas series de trabajos que son realmente magníficos, muchos de los cuales además son series que están inspiradas en la vida de la ciudad concretamente, digamos, con, por ejemplo, Vendedores de Once, los Rappis, los chicos, los repartidores, en fin, hay muchas series de sus obras que están vinculadas con hechos urbanos concretos, ¿no?
Me parece genial, Alberto Cendrós. La verdad que se me acaba el tiempo, pero no quería despedirme de vos sin dejar una línea sobre Cucurto. He estado mirando las imágenes de él en la pantalla porque estoy afuera, y la verdad que la obra me parece súper potente. Me parece genial esto que dijiste de conectarlo con Greco, conectarlo con lo que pasa en la ciudad, y también me parece muy genial que Victoria Norton, que es la directora del Museo de Arte Moderno, sume esto que también es una tendencia: habilitar espacios que no son tradicionales de exhibición para que el museo esté vivo, esté en acción y esté en un relato cotidiano con lo que está sucediendo en la escena. Me parece magnífico.
Es muy inteligente, te tomo solo un segundo, es muy inteligente esa decisión, porque es también una tendencia en el mundo hacer como artist points, así como puntos de artista dentro de las instituciones, que te permiten ver algo pequeño, puntual, pero que no deja de ser una experiencia rica, potente, y que permite que las instituciones den visibilidad a muchos más artistas.
Pero totalmente, totalmente. Alberto, te saludo, te mando un gran abrazo. Celebro mucho esta sociedad incipiente y que presumo muy exitosa con Ignacio Liprandi. También celebro la invitación de Victoria Norton al Moderno, y me parece que yo creo que lo que acabas de decir es cierto. Los museos, y ya lo dijo Jacques Lang hace más de 3 décadas, tienen que ser lugares vivos, lugares activos, lugares de intercambio, lugares de crecimiento. O sea, me encanta que se pueda habilitar una vidriera nueva, no la oficial, para que se vea más obra de artistas. Un abrazo, Alberto.
Te mando un beso muy grande, Alice, y espero verte pronto.
Yo también. Bueno, queridos oyentes, obviamente el Mago Ríos me va a tirar de las orejas y de los pelos porque me he pasado muchísimo el tiempo, pero me encanta hablar con la gente, me encanta traer a Buenos Aires, acá, a mi destino suizo. Me encanta conversar con gente de talento y que tiene imagen real de lo que está pasando en la ciudad. A todos ustedes, mis queridos oyentes, como siempre les digo, les mando un abrazo muy grande. Sean felices dentro de lo que puedan. Siempre hay un espacio para hacerlo. Y nos volvemos a encontrar acá, en Mejor Te Cuento, el próximo jueves a las 12. Hoy nos acompañó en la operación técnica el Mago Ríos. El Mago es un malabarista de las manos, es un mago de verdad. Y le debo un mazo de cartas. No me acuerdo si eran de póker o españolas, ya me dirá él en su momento. Y saludo muy especialmente a la querida Ale Britos. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo jueves, acá, en el 97.9 FM Radio Cultura.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.
Estás en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura. Que somos radio.